En Agricultura, Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Una entretenida y enriquecedora conversación con las personas, historias y costumbres que hacen de Chile una gran nación. Un programa conducido por Jorge Nostroza y Magdalena Olea. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura.
A todos los auditores en Radio Agricultura, este domingo 20 de junio, Día del Padre, además le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Y muy especialmente, por supuesto, a todos los papás que nos están escuchando en este Día del Padre. Soy Magdalena Olea, estoy como siempre con Jorge Nostroza para revisar y destacar todo lo que nos identifica como chileno, lo que son nuestras tradiciones y costumbres. Don Jorge, ¿cómo estamos el día de hoy?
Hola Magdalena, ¿cómo está? Qué gusto de saludarle, tenga un agradable despertar en este día domingo, que es el Día del Padre. Los papás, por supuesto, deben estar muy contentos porque los vamos a saludar hoy, ¿no es cierto?, en nuestro programa. Magdalena, qué gusto de trabajar nuevamente con usted.
Lamentamos, antes de comenzar, profundamente la muerte de Sergio Díaz. Don Jorge, si quiere decir unas palabras.
Sí, le vamos a contar que el viernes 11 de junio, a la edad de 60 años, falleció Sergio Díaz Atabala, quien paz descanse, hermano de Leopoldo Díaz y tío del actual campeón nacional de rodeo, don Alfredo Díaz González. Funerales se realizaron el domingo recién pasado en Melipilla. Nuestro querido amigo Sergio fue amante del rodeo, de los caballos y las tradiciones chilenas y un auditor siempre, siempre vendiendo de nuestro programa por años. Vivió toda su vida en su tierra de María Pinto y trabajó en labores de campo por más de 30 años con don Gustavo Brown Rivera, expresidente de la Federación del Rodeo Chileno. Desde Hablemos de Rodeo, Tradiciones y Nuestro Chile, enviamos nuestro sentido pésame a su familia y con especial afecto a su señora madre, la señora Rosita Atabales, por la sensible pérdida de su querido hijo Sergio, que en paz descanse.
Bien, muchas gracias. Eso sería, por esa palabra.
Nuestro saludo a esa familia que siempre está pendiente de nuestro programa Hablemos de Rodeo.
Así es, muchas gracias por esas palabras. Lamentamos entonces la muerte de Sergio Díaz. Y ya vamos a comenzar con nuestro programa. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, que son Cals, Vitra, Dripsa y Tagle, y el proyecto Santa Sofía. Y ya estamos conectados con Cristian Francisco Concha Paele, ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor, corralero, criador, presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes. Hijo de Rodolfo Concha y Ivonne Pael, nació en Punta Arenas, estudió en el Colegio de los Salesianos de Punta Arenas y su carrera universitaria en la Universidad Mayor. Sus hermanos son Rodolfo, Lorena y Rodrigo. Él comenzó a andar a caballo en la estancia Olga Teresa en la Patagonia, de 7.500 con ovejería y con ganado. En la Asociación de Rodeo Magallanes tuvo varios cargos y hoy es su presidente. Corrió por primera vez en un rodeo oficial acompañado de don Arturo Ramírez. Su hijo Sebastián, de 16 años, es un gran aficionado también al rodeo. Y Cristian trabaja en el Banco Itaú en Punta Arenas. Su club es Río Verde. De todo esto vamos a conversar hoy en Hablemos de Rodeo. Le damos la bienvenida a Cristian Concha. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Magdalena, muchas gracias por el contacto, por la llamada y por querer conocer un poquito más del quehacer corralero acá en Magallanes, niño de mi familia y de toda nuestra gente.
Hola, Cristian, bienvenido.
Hola, Jorge.
Bienvenido. Hola, de Agricultura. Hablemos de rodeo, de tradición en nuestro Chile. Un agrado tener a un puntarenense, a un patagón, aquí con nosotros en la radio, ¿ah? ¿Eh?
Sí, muchas gracias, Jorge, por el contacto. Bueno, nosotros nos conocemos ya hace un tiempo con mis padres, qué sé yo, hemos compartido en esto que nos une, que la pasión por las tradiciones, por el deporte, por el rodeo. Y muchas gracias por tenerme en tu programa en la Radio Agricultura, que es muy escuchada en el campo chileno.
Cristian, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, la relación con tus papás, con tus hermanos, tu vida en el fondo Punta Arenas?
Bueno, la verdad que fue una niñez muy muy rica, muy muy entretenida. Nosotros, bueno, cuatro hermanos, familia numerosa, mis padres se casaron jóvenes, mi mamá tenía cuando se casó 18 años, mi padre algo así como 25, 26, está recién titulado y se vino a Punta Arenas. Bueno, acá conoció a mi mamá es magallánica, mi papá si bien tenía contacto con la región, pero mi papá es de origen de Santiago. Y nada, muy entretenido, muy bonito, porque nosotros crecimos en el campo, siempre un ambiente familiar en el campo, rodeado de la naturaleza, de los animales, de los caballos, y un poco en ese ambiente en el cual crecimos, un poco nos fuimos entusiasmando con seguir, digamos, involucrados con todo esto de la ganadería, los caballos, y después, bueno, vino el tema del rodeo, pero la verdad que fue una infancia muy, la recuerdo con mucho cariño, muy bonita.
Cristian, cuéntanos, ¿cómo eran tus estadías allá en la estancia Olga Teresa, donde había caballos y recorrían la amplitud inmensa de ese campo, ¿no es cierto?, como es la estancia, como son las estancias allá en el sur, en Punta Arenas, en la Patagonia?
Sí, bueno, como les contaba, tuvimos la oportunidad de niño convivir con la naturaleza, con el campo. Mi papá llegó a Punta Arenas como empleado de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, era una empresa estatal. Y junto con eso, en la medida que pasó el tiempo, había un campo que era de la familia por el lado de su madre, del cual él tenía o heredaba como un cesto, y estaba arrendado. Entonces el campo se terminó el arriendo, y mi papá, junto con hacer su trabajo de lunes a viernes, que era para el Estado, la empresa pública, empezó a tomar la administración de a poco de este campo, que había estado arrendado muchos años. Y con el andar, con el quehacer y el andar, ¿cómo se llama?, vio que ya había mucho trabajo que hacer ahí y terminó renunciando a su trabajo de lunes a viernes para dedicarse lleno al campo. Junto con eso también, cuando se hizo la subdivisión y la asignación de lotes, con estos créditos del Banco Estado logró también poder comprar la unidad ganadera básica que en ese minuto se podía adquirir o postular, y bueno, con eso armó un conjunto de dos estancias ganaderas que no son grandes, la verdad. Sí, lo que ha administrado mi papá, ha tenido no es de lo grande que hay en la Patagonia, pero sí sirvió para criar a cuatro hijos, hacerlos profesionales, educarlos y mantener a la familia, así que muy bien por todo eso.
Cristian, y sabemos que el hecho de haber estudiado en la Universidad Mayor le brindó además la oportunidad de poder lograr una gran cantidad de amigos, los que conserva hasta el día de hoy. Cuéntenos también de eso, de su carrera, de la etapa universitaria.
Bueno, esa fue una etapa, la verdad, que muy entretenida. Como se llama, en esa época, cuando tocó entrar a la universidad, yo tenía dos hermanos estudiando en Santiago, mi hermano mayor que estudiaba medicina y mi hermana que estaba estudiando pedagogía general básica. Y yo había dado la prueba y me había dado el contagio para entrar a Valdivia, que muchos magallánicos van a estudiar a Valdivia, es una universidad que la gran cantidad de magallánicos van, pero como yo tenía dos hermanos Santiago, mi mamá dijo, pucha, ¿cómo te ir todo Valdivia con tu hermano Santiago? Veamos qué alternativas hay. Y buscando alternativas aparece la de la Universidad Mayor, donde estaba dirigida por gente conocida por mi papá, en esa época estaba el director... Fernando Prado, creo, y había gente o profesores de la carrera que eran todos agrónomos de la Universidad de Chile, y le hizo sentido que la universidad, que estaba recién empezando en ese tipo de carrera, iba a ser, digamos, tenía buenas bases como para generar un profesional de buena calidad, y bueno, entré a la Universidad Mayor, y ahí obviamente al entrar a la Universidad Mayor, al tiro uno con la gente que le gustan los caballos y el rodeo empieza a juntarse, y conocí ahí yo, me acuerdo perfectamente, a dos grandes amigos y corraleros, que Mariano Díez y Cristian Moraga, que habían formado la rama de rodeo de la Mayor. Y me involucro al tiro en ese tema y empezamos a participar, a ayudar a organizar rodeos universitarios, por ahí me pude correr un rodeo universitario organizado nosotros con Felipe Ramírez, que es de la zona de Chimbarongo, Colchagua. Y la verdad que fue una etapa muy bonita, muy entretenida, se hicieron hartas cosas, se conoció mucha gente, amigos. Después llegó Emiliano Ruiz, me acuerdo, yo soy mayor que él, pero me acuerdo que llegó también, se metió a la rama de rodeo, Fernando Fleger y varios conocidos más, dirigentes hoy día y grandes corraleros que pasaron por la Mayor.
Oiga, Cristian, es una linda historia lo que usted nos cuenta, una historia de amistades que hasta el día de hoy, bonito. Oiga, Cristian, usted corrió en un rodeo con don Arturo Ramírez, un personaje histórico. histórico del rodeo en la Patagonia, Arturito Ramírez. ¿Qué recuerda de esa linda experiencia de correr con un hombre tan, tan espectacular como Arturo en varias facetas allá en la Patagonia?
Bueno, la verdad que esa fue una impronta muy potente que dejó mi familia Arturo, porque yo siempre he dicho, si no hubiese sido por Arturo Ramírez, yo no estaría corriendo el rodeo, estaría andando en bicicleta, en moto, en otra cosa, pero no el rodeo, porque Arturo fue el que metió a mi papá en el tema del rodeo y nosotros éramos chicos y lo seguimos. Y tal es así que el primer rodeo que corrí yo me invita Arturo en esa época del año 1964. Su hermano se había ido, siempre corrió con su hermano. Su hermano se habían ido, los dos, Misael y Fito se habían ido de la región y él había quedado un poco solo con su caballo y todavía sin mucha, digamos, proyecciones de hacer otra cosa, y me invita a correr un rodeo, a partir corriendo un rodeo al inicio de esa temporada del año 84-85, y debutamos en el Club Western Río Verde. Corrimos como 4 o 5 rodeos juntos, y lo más bonito de todo, que en el tercer rodeo que corrimos, me gané mi primer champion con don Arturo. Así que fue un empezar muy bonito, muy entretenido y con premio al tiro.
Oye, bueno. ¿Y cómo es el desarrollo del rodeo en una zona extrema y además de un clima tan diferente como es acá en el centro del país? O sea, en el fondo, un clima helado, ¿cierto? ¿Cómo es eso y cuántos clubes también tiene la asociación?
Bueno, acá en Ciudad Magallanes somos 5 clubes, Club Punta Arena, Río Verde, Laguna Blanca, Puerto Natales y Torres del Paine, que abarca la región de norte a sur. Bueno, complicado, porque primero el clima es una limitante, lo que hace que la temporada en Magallanes sea cortita. Partimos nosotros en noviembre, fines de octubre y primeros días de noviembre, y estamos terminando primera semana de marzo, segunda semana de marzo, a lo más alcanzamos a hacer 7 rodeos, 6 rodeos de la temporada grande y uno, de repente, 2 de temporada chica. Es lo que se puede hacer, así, digamos, sacando buenas cuentas, 9 rodeos, digamos, en la zona estival, en la época estival. Y claro, el limitante, y lo otro, el ganado, que igual, como usted dice, claro, Magallanes es una zona ganadera, pero es más de ovejas que de vacunos, por lo tanto, no es fácil también conseguir el ganado para poder hacer nuestros eventos. Y el ganado que se corre acá es todo ganado de carne, ganado de monte, medio lobo. Cuesta mucho a poder afinar los caballos y ponerlo a punto con ese ganado, entonces no es fácil, para nada, no es fácil.
Pero hay ganas, y eso es importante, Cristian, ¿eh?
Bueno, oiga, eso sí, le voy a... llevamos 35, 40 años metido en esto.
Cristian, he sabido que en la Patagonia se habla de una frase que dice hacer patria. ¿Qué nos puede señalar de este dicho, sobre todo en el tema del rodeo, las tradiciones y la cultura huasta que se maneja de todas maneras allá en el extremo sur como en la Patagonia?
Bueno, mucho, porque acá la gente es súper entusiasta. Hoy día en Magallanes están participando más o menos entre 40 y 45 colleras por rodeo. Cuando partió el rodeo acá en Magallanes, creo que con suerte se juntaban 15. Entonces, eso quiere decir del entusiasmo que ha ido tomando este deporte en la gente, sobre todo en la gente joven. Cada día se incorporan más jóvenes, digamos, a participar. Y lo otro que tal es así, que ha sido el entusiasmo, que en alguna época, muchos años atrás, me acuerdo, mi padre con Arturo Ramírez llegaron a organizar hasta unos rodeos en Puerto Williams. Imagínense Puerto Williams donde queda. Bueno, hasta en Puerto Williams se lograron hacer rodeos acá en esta región. Así que el entusiasmo siempre ha estado, nosotros somos los continuadores, mi generación, que soy yo con mi hermano, amigo, y todos los de la generación de que estamos ahora, hemos continuado todo este legado que nos dejó, que soy yo, Arturo Ramírez, los Cárdenas, los Gallardo, mi padre y otros más que han participado en el levantar el rodeo de Magallanes.
Cristian, por último, ya para ir finalizando esta entrevista, esta conversación, cuéntanos un poco del criadero Ayelén, cómo es la crianza en la zona, y si quiere enviar también un mensaje desde la Patagonia chilena al mundo corralero, a los criadores en esta compleja situación, sí, los rodeos, ¿cierto?
Sí, bueno, el tema de la crianza, la verdad que acá es una zona privilegiada para criar, aunque no se cría, es una muy buena zona para criar. Acá, gracias a Dios, los campos como son, tienen extensiones, uno puede tener sus yeguas todo el año en los potreros, las de cría con los pogotros, qué sé yo, y se reproduce de forma natural, a naturaleza pura, como dice un amigo por ahí, y la crianza es bastante buena. Lo que es complicado es la preparación es complicada, porque por ejemplo ahora junio y julio son meses que no se está parado, no se puede hacer nada, por lo tanto de repente un poco se pierde el trabajo de los caballos, Pero en ese sentido, bueno, ahí mi hermano Rodrigo, el que se preocupa de toda esa parte, el que se preocupa de trabajar los caballos, de los amances, de la preparación y todo. Y la verdad que hemos ido avanzando mucho, tal es así que tenemos una collera de yegua este año esperando poder correr Rancagua por primera vez en la historia del criadero. Y ahí de paso aprovecho de saludar también a la familia Díaz Atavares, Díaz González, grande amigo nuestro. Alfredo es uno de los jinetes de esa collera que por razones de la vida, del destino, de la amistad, vino a Magallanes de paseo y se quedó acá a hacerle campaña a una collera que corría con mi hermano Rodrigo, y después no la pudo correr con él los clasificatorios porque mi hermano se infartó, gracias a Dios está bien, y la terminó corriendo con su padre, con Don Leo, y estamos esperando poder ver esa yegua en Rancagua. Y bueno, saludar a todo el mundo corralero de Magallanes, a instarlo a que no pierdan el ánimo, ya esto va a pasar, yo creo que esta temporada va a poder hacer rodeo, hay que, el entusiasmo no se puede perder, hay que seguir cuidándose, pero yo creo que ya se ve un poco la luz al final del túnel, que definiría esta temporada ya vamos a poder retomar nuestras actividades, aunque sea con todas las medidas de seguridad, pero vamos a poder hacer actividades, que es lo más importante.
Esperemos que así sea, Cristian Concha, muchas gracias por haber estado acá en nuestro programa en Radio Agricultura. Con don Jorge le mandamos un abrazo grande y mucho éxito.
Bueno, muchas gracias, mandarle un saludo a mi familia, que gracias a ellos, mi madre, Rodolfo y Borna, hemos podido desarrollar esta actividad, desarrollar el criadero, han sido piedra angular fundamental, mi hermano Rodrigo que se machuca arriba los caballos, como dice él, y mi amigo los Díaz González, que están ahí cuidándonos las yeguitas y esperando poder ver esa yegua en Rancagua, así que muchos saludos para ellos en especial.
Qué bueno, Cristian. Saludos a tus papás, desde acá de Hablemos de Rodeo.
Muchas gracias a los dos, muy amable, muchas gracias.
Chao, adiós.
Bueno, conoce el proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicadas en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado con factibilidad de agua, luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndete con la belleza del sur y vive en un lugar que tiene una mirada ecológica y sustentable. Para más información puedes visitar inversionesmanantial.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Hablemos de Rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile en Radio Agricultura.
Tagle y compañía distribuye y vende a lo largo de todo el país materiales de riego tales como PVC, HDP, bombas, líneas de riegos, filtros de arena Taxa, aspersores, fittings y todo lo que requiera para su riego. Contáctenos en www.tagleycia.com o en el teléfono 225-78-8000.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Martes 22 de junio, el trapiche del señor Arturo Correa y Santa Camila del señor Andrés del Real. Miércoles 21 de julio, palmas de Peñaflor del señor Alfredo Moreno. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
AFIPA es la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, que promueve activamente buenas prácticas en el manejo y uso de productos para la protección de los cultivos. Nuestros asociados investigan e innovan para lograr cosechas más sanas y abundantes, la protección de agricultores, consumidores y el ambiente para una agricultura sustentable. Conoce más en afipa.cl o en sus redes sociales @afipachile.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo.
fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En la ciudad de Panguipulli se encuentra el proyecto Santa Sofía, loteo de increíbles parcelas de agrado desde 5.000 metros cuadrados. El proyecto cuenta con urbanización, factibilidad de electricidad y agua, portales de acceso y caminos interiores. A solo 7 minutos de la playa El Monje del lago Panguipulli, a 45 minutos de Villarrica y a 60 minutos de Pucón. Apuesta por la tranquilidad y la belleza del sur en parcelas planas disponibles para su total utilización. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Soy Magdalena Olea, estoy haciendo el programa, como siempre, con Jorge Nostroza, con quien les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Ahora conectados ya con Norberto Rómulo Castañoli Díaz, corralero, criador, empresario forestal y ganadero en el fondo Las Toscas de Capitán Pastene, la provincia de Malleco, presidente del club Capitán Pastene. Sus padres fueron Héctor y Francisca, descendiente de su abuelo Mario, que llegó de Módena, Italia, junto a 85 familias a colonizar la zona. Estudió en el Colegio de Monjas y en la Escuela Industrial de Angol. Se casó con Gloria Isabel Castro, con quien tiene dos hijos, Pamela y Jordi, a quienes les gusta el rodeo. Tiene una gran relación también con su familia, con su sobrina Andrea, quien participa activamente en el rodeo femenino. Y desde niño anduvo en los caballos del fundo, a los 12 años ya comenzó a correr en pichangas, debutó corriendo en los rodeos oficiales con don Osvaldo Monsalve. Como dirigente nacional participó en la Comisión Técnica y de Jurado de la Federación del Rodeo. Así que muy bienvenido, ¿cómo está Norberto Rómulo Castañoli Díaz? Bienvenido.
Hola, hola, muy buenos días, un gusto de saludarlos y un agrado conversar con ustedes siempre.
Gracias, don Norberto. Va a partir ahí en las preguntas, Magdalena. Las damas primero, ¿ah?
Por supuesto, usted es un caballero y siempre tiene que ser así. Las damas tienen que ser primero. Ellas se merecen todo nuestro respeto.
Don Norberto, sabemos que su abuelo, como dije, llegó de Módena en Italia, llegó a Capitán Pastene junto con otras familias para colonizar la zona y se quedó en Chile. Cuéntanos de esa historia familiar de sus antepasados.
Bueno, la verdad de las cosas es que es una muy bonita historia, porque en el gobierno de aquella época, en el año 1904, el gobierno chileno hizo un compromiso con el gobierno italiano y algunos representantes de Chile fueron en busca de estas familias para colonizar en parte o alguna parte del sur de Chile. Y fue así como llegan estas 85 familias, que en un principio eran 100, pero llegaron solamente 85 a Capitán Pastene, y se vinieron en un barco que llegó a Talcahuano. El barco se llamaba Oruga. Y desde ahí, de Talcahuano, se fueron a los sauces en tren, que era el medio de movilización que había en aquel tiempo. Y de los sauces, ¿cierto?, se fueron en carretas contratadas por las autoridades de ese entonces para llevar estas familias a Capitán Pastene. El camino no era muy auspicioso, era camino de la época, un camino carretero, y no había más que eso. Entonces, no fue muy buena, digamos, la llegada de los italianos, pero ya estaban acá y tenían que irse acostumbrando a los medios que habían en ese entonces. Es por eso que el comienzo de ellos es un poco triste, porque fue duro, ellos llegaron donde habían solamente montañas, en Capitán Pastene habían montañas, árboles nativos, muchos, y nada más, no eran terrenos agrícolas como son ahora o como lo fueron en algún tiempo, porque hoy día también está gran parte forestal, pero hubo un tiempo que después fueron agrícolas donde ellos fueron limpiando todos estos terrenos para poder subsistir, y de la madera, lógicamente, hacían duelas, que era lo que se usaba, y la traían en carreta también a venderla a los sauces y la cambiaban por mercadería para tener ellos, para subsistir. Así es el comienzo de estos italianos en Capitán Pastene, que más tarde llega a ser una ciudad turística, y para no aburrirnos quiero avanzar un poco, y hoy día llegamos, es bastante turístico y es bastante bonito el pueblo, pero es construido mayoritariamente por ellos, y a la usanza también, como se le llamó en un comienzo, la Nueva Italia. Esa es la historia de mi abuelo, la historia de estas familias que llegaron a colonizar Capitán Pastene.
Oiga, cuénteme una cosita, Norberto. Su vida cuando niño en el campo con su papá y hermano, ¿cómo fue? ¿Cómo lo pasaban ahí? ¿Qué es lo que hacían? Bueno, porque estaban lejos, digamos, de una gran ciudad, ¿no?
La verdad de las cosas es que yo estaba a 10 kilómetros del pueblo. Capitán Pastene era lo más cerca, que era el pueblito, ¿cierto?, que estaba en ese entonces, y nosotros vivíamos a 10 kilómetros desde ahí, en el campo. Y bueno, para nosotros éramos felices porque eso fue lo que conocimos al comienzo, y lógicamente uno, jugando con los juegos que habían ahí, se entretenía y la vida era bonita, era feliz. Y los fines de semana, lógicamente, mis papás eran católico, veníamos a misa al pueblo, ahí se reunían con muchos amigos y nosotros también jugábamos con el resto de los niños, y cerca de nosotros habían vecinos también donde habían niños a la edad de nosotros que también aprovechábamos de jugar y entretenernos. Eso era nuestra vida hasta los 7 años, que fue a lo cuando yo tenía 7 años, fue donde fui el primer día a clase. Es decir, antes no se iba a los 3 como es ahora, es decir, los tiempos están muy cambiados, todo el mundo lo sabe. Y yo fui a los 7 años y a primer año, pero ya sabiendo leer, es decir, mis papás me habían enseñado a leer el libro del ojo, para muchos será extraño, pero ese era el libro que yo tenía y lo conservo aún. Imagínate, el libro del ojo, y con ese librito aprendí a leer, y cuando llegué al colegio ya sabía leer, entonces cuando llegué a primer año yo ya sabía leer, y así fui creciendo. Tuve 5 años en el colegio de las monjas, bueno, algunos dicen que no aprendí mucho, pero yo creo que algo tiene que haber, por supuesto, ¿cierto?
Don Alberto, y cuéntenos también de sus hijos, de su sobrina, como dije al comienzo, Andrea, que es campeona de rodeos, me imagino un orgullo para usted.
Por supuesto que sí, es decir, nosotros somos de una familia corralera. Mi hermano, yo corrí muchos años con mi hermano, todavía lo hago aún, y por supuesto la Andrea la llevamos desde muy chiquitita. Incluso Andrea tiene una niña ahora que es la Francisca, tiene 5 años y está pasando lo mismo, también la estamos sacando, qué sé yo, lo mismo que mi hijo. Solamente que mi hijo después no siguió corriendo porque en parte yo quise privilegiar sus estudios. Mi hijo hoy día es egresado de Derecho y había su examen de grado, le fue bien, está haciendo su práctica ahora. Y bueno, yo por privilegiar los estudios no quise llevarlo mucho a los rodeos, a pesar de que él siempre andaba también, pero le gusta mucho y por eso no corrió mucho. Y bueno, en el fondo es un poco lo que uno eligió y por eso es que se dejó estar, de lo contrario habría estado metido igual que nosotros. Y mi otra hija, Pamela, también ella se dedicó a estudiar, también le gustan las tradiciones, el folclore, el rodeo, por supuesto, pero se dedicó a estudiar y en gran parte por eso también un poco. Andreita también estudió, Andreita es psicopedagoga, sacó su carrera, todo, pero no hubo caso bajarla de los caballos, así que todavía ella, fanática por los caballos. Pero eso nos gusta, nosotros lo disfrutamos en familia bastante, y todavía, todos los fines de semana estamos acá, y estamos, bueno, yo trabajo en Concepción, vivo en Concepción, pero todos los fines de semana estoy en Capitán Pastene en el campo y andando a caballo junto con ellos. Así que esa es nuestra vida, ¿viste?
Claro. ¿Y qué recuerdos tiene de haber corrido oficialmente con Osvaldo Monsalve en Capitán Pastene?
por supuesto que lo tengo muy vivo ese recuerdo. Yo creo que las tradiciones uno son las que más recuerda. Hay otras cosas que ni siquiera me acuerdo, pero de haber corrido con el finado Osvaldo, un tremendo amigo, una gran persona, fue muy bonito, porque él fue quien tuvo la confianza en ese tiempo. Yo era un niño, la confianza, ¿cierto?, para haberme puesto de compañero en un rodeo oficial, porque antes solamente en puras pichangas, qué sé yo, para allá, para acá, pero corríamos con cualquiera con el que tocaba en ese minuto, ¿no? Y don Osvaldo, que era ya un arreglador de caballo, él sabía mucho de caballo, él se dedicaba a eso, él era empleado de un fundo, de Enrique Cortesi, y como era empleado manejaba muchos ganados y caballos también. Entonces él se dedicaba a esa parte y sabía harto, era un hombre que sabía. Y bueno, así fue en mi comienzo, y lógicamente para después no parar más.
Oiga, cuénteme una cosita, Norbert. Hay un momento en que su club sufre una crisis y usted asumió como presidente, que eso lo decidió a seguir como dirigente en rodeo más adelante, ¿no?
La verdad de las cosas es que sí, porque, Jorgito, la verdad es que en Capitán Pastel, como en todos los clubes, muchas veces se pierde un poco el entusiasmo, y en ese entonces los dirigentes que habían se habían ido, otros se habían cambiado, y así pasó. El club entró como en receso y estaba pasando por una crisis. Faltaba media luna, la media luna estaba muy deteriorada, entonces había que ponerle un poco de ímpetu para poder renacer con esto. Y la verdad de las cosas es que de ahí nace el entusiasmo, porque nosotros como familia nos hacía falta la media luna, y encontramos que el club tenía que permanecer, había sido de muchos años, y de ahí nace que yo tomo las riendas de este cuento y lógicamente asumo como presidente, pero por hacer una media luna nueva, levantar el club, y así lo hicimos. Construimos una media luna, construimos un casino, ¿cierto? Y seguimos partiendo hacia arriba, y de ahí nace la dirigencia, digamos, por el entusiasmo de levantar mi club. Así es que casi por una necesidad nazco como dirigente y sigo para arriba, pero es porque el entusiasmo lo lleva dentro uno, y esa sangre caliente que tenemos los guasos nos hace que tengamos ímpetu por hacer siempre cosas y que no se pierdan ni tampoco vayan en el tiempo desvaneciéndose. Eso es lo que nos motiva. Así fue, ¿viste, Jorgito?
Mire, y don Alberto, y usted corrió años con su hermano René, llegó a varios clasificatorios. ¿Qué caballos recuerda? ¿Eran de su criadero?
Claro, eran caballos criados, es decir, con el caballo que más lejos llegamos es con el cautivo, un caballo que más tarde se lo llevó de Combe para el norte. Un caballo criado con nosotros, hijo de los potros de don Rubén Valdebenito, a quien le agradezco, por supuesto, nunca nos cobró por una cruza hasta el día de hoy, y ese era un caballo criado por nuestro y trabajado en la casa también. José Armando León fue quien lo llevó para arriba ese caballo, y más tarde Pablo Salazar lo terminó, y con él corrimos también. Pablo Salazar fue un gallo que estuvo con nosotros mucho tiempo, un gran caballero, respetuoso, y con él llegamos a varios clasificatorios, y Pablo terminó ese caballo. La verdad de las cosas es que cuando son caballos criados uno los quiere mucho, y de ahí tenemos, después tuvimos una pareja de yeguas muy buena, la Brunilda y la Tailinda, y enseguida son yeguas de cría que están ahora, pero la verdad de las cosas es que son yeguas que nos llevaron, tuvimos muchos clasificatorios con ellas, y bueno, las crías, como usted ve, hijas de los potros de don Rubén Valdebenito. Así es que de ahí formamos clase, nuestro criadero.
Buena clase, buenos campeones de Chile ahí, ¿eh?
Bueno, la verdad de las cosas es que don Rubén como don Roberto Standen, que son personas que hay que mencionarlas, fíjate, oye, don Roberto llevó potros bastante bonitos y buenos, y él regaló muchas cruzas en Malleco. La gente se ha hecho de caballos bonitos hoy día gracias a ellos, y eso hay que decirlo, y hay que decirlo, si las cosas uno tiene que mencionarlas y contarlas. Don Rubén con nosotros ha sido muy un hombre muy generoso con sus caballos, y yo te digo, uno elige el potro y don Rubén no tiene problema en que uno tenga una cruza de ellos, al menos sus amigos como somos nosotros, y así pues. Entonces uno agradece eso, fíjate, yo lo recalco siempre, porque gracias a él hemos andado un caballo bastante bueno y bonito, y bueno, eso también es bueno, y otros caballos comprados y así, pues así es que... Pero fíjate que hemos tenido la suerte de correr caballos criados y que nos han servido mucho, han andado bastante bien.
Oye, Roberto, ¿sabes? Te quiero que me dé una respuesta breve, sí, pero que haga un comentario de las siguientes personas de su tierra. Usted me habló maravillas de ellos. Enrique Cortesi y los hermanos Piccioli.
Mira, don Enrique Cortesi, la verdad de las cosas es que ha sido un ganadero desde que él era muy niño. Su padre era ganadero, tenía un campo muy bonito. Y él ha sido socio de nuestro club durante toda su vida. Fue corralero también durante muchos años, Enrique Cortesi. Y la ventaja es que él nos regalaba los premios, nos prestaba animales. Es decir, era un socio muy, muy colaborador. Ha sido un hombre tremendamente importante en Capitán Pastene. Hoy día él tiene una tratoría, se dedica al turismo, pero es una persona muy sociable, es un hombre que realmente aporta mucho, y eso fíjate que hay que rescatarlo. Fue un tremendo agricultor forestal también, así es que Enrique Cortesi, por eso que ha sido importante, su padre lo fue también dirigente de nuestro club, de ahí comienza eso, fue uno de los fundadores de nuestro club que siguió su padre, y él siguió con la misma tradición, lo mismo que hicimos nosotros más tarde. Y así ha sido. Y los hermanos Piccioli se caracterizan no por ser corraleros, sino que ganaderos. Ellos fueron profesores los dos. En este minuto están jubilados, ¿cierto? Son personas mayores ya. Pero ellos con nosotros fueron muy generosos. Toda la vida nos prestaron ganado, y durante 15, 20 años, todo el ganado que se corría, el del día domingo, era de los hermanos Piccioli. Aldo y Enrique Piccioli, los dos. Ellos tienen un campo a media, trabajan juntos, qué sé yo, y nos han prestado el ganado toda la vida a cero pesos, ¿no? Eso es prestado. El ganado el día domingo, prestado el Club Capitán Pastene, ¿de quién? De los hermanos Pizzi. Entonces, bien, además, por muchos años, el champion de Chile, o sea, el champion de Capitán Pastene, era una vaquilla. Sonaba precisamente primero por la mamá de Enrique Piccioli, y después por la mamá de Enrique Cortesi, y después por él. Entonces, era una tradición. ¿Cuál era el templo en Pastene? Ya se sabía. Era una vaquilla, ahí está. Y la vaquilla era donada precisamente por Enrique Cortés. Entonces, son cosas bonitas, son cosas tradicionales, que las destaca porque son, y creo que, bueno, son únicas del club, únicas de ellos nace, es decir, uno tiene que andar insistiendo en nada, de ellos nace. O sea, nosotros sabíamos que el champion, los animales del champion eran de los hermanos Piccioli, ni siquiera conseguíamos en ningún lado, lo dábamos por ellos. Y así es, entonces, mira qué bonito, por eso que es rescatable, por eso que son importantes ellos, no siendo corraleros, pero sí amantes del ganado, amantes de las tradiciones, eso sí.
Eso es lo importante. Bueno, sí, muchas gracias, Norberto, Rómulo, Castañoli, Díaz, por haber estado acá con nosotros, por habernos contado su experiencia, de su testimonio con don Jorge. Estamos muy agradecidos y le mandamos un abrazo cariñoso.
Yo, al revés, yo les agradezco a ustedes por tener este lindo programa, por difundir nuestras tradiciones, por hablar de rodeo. A nosotros que, no sé, que vivimos todos los días en torno a esto, nos gusta, nos apasiona, lógicamente que sí. Así que al revés, les agradezco a ustedes por conservar esto que es tan bonito, y ojalá no lo pierdan. Y de esa forma también uno puede llegar a otras personas con lo que uno sabe, con lo que uno es, o con lo que puede hacer más adelante por este lindo deporte que realmente lo queremos, por las tradiciones que queremos conservar, y ojalá así sea. Así que, Jorgito, muchas gracias a ti, por eso, por lo que hablan y por lo que dicen con respecto a nuestras tradiciones.
Carito, gracias por estar con nosotros, y que te vaya muy bien, ¿eh? Saludos.
Ojalá, a ustedes igual, un agrado saludarlos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile aquí en Radio Agricultura.
Estamos en Hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Descubre en la ciudad de Panguipulli las increíbles parcelas de agrado en el proyecto Santa Sofía. Loteo de 62 parcelas desde los 5.000 metros cuadrados a solo 45 minutos de Villarrica y cercano al río San Pedro, de la Reserva Nacional Huilo Huilo y de las termas geométricas. Proyecto urbanizado, con factibilidad de agua y luz. Vive en un lugar con mirada ecológica, sustentable y alrededor de vegetación nativa. Parcelas con excelente vista al volcán Villarrica. Para más información visita inversionesmanantial.cl.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal. Somos la solución a su problema.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Martes 22 de junio, el trapiche del señor Arturo Correa y Santa Camila del señor Andrés del Real. Miércoles 21 de julio, palmas de Peñaflor del señor Alfredo Moreno. Miércoles 6 de octubre, mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
Tagle y compañía distribuye y vende a lo largo de todo el país materiales de riego tales como PVC, HDP, bombas, líneas de riegos, filtros de arena Taxa, aspersores, fittings y todo lo que requiera para su riego. Contáctenos en www.tagleicia.com o en el teléfono 225-78-8000.
Estamos en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bueno, ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Soy Magdalena Olea, estoy con Jorge Inostroza y les contamos que este mes de junio se celebra el Día del Padre, ¿cierto? De hecho, hoy es el festejo del Día del Padre acá en Chile, una celebración que se ha vuelto cada vez más tradicional y que se aprovecha para reconocer a los papás que estuvieron presentes y fueron fundamentales durante la crianza de los hijos, durante la infancia y la adolescencia. Y para conversar de esta efeméride, estamos ya conectados con el sociólogo e historiador de la Universidad Central, Rodrigo Larraín. Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Magdalena, muy bien. Mal que mal, yo soy padre.
Ah, muy feliz Día del Padre para ti también.
Gracias.
¿Cómo está, papito Rodrigo?
¿Qué tal?
Este
¿qué
domingo, tal, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Ah, qué bueno. Va a estar buena la feria, la, me imagino, la el almuerzo, ¿no? Diferente.
No necesariamente, porque finalmente la pandemia, todo lo ¿cómo se llama? Le quita toda clase de aura.
Rodrigo, cuéntanos cuál es el origen del Día del Padre y cómo surge finalmente esta celebración.
del Padre ha sido una festividad que en muchos países se ha asociado al día de San José, el 19 de marzo, el Padre terrenal de Jesús. En el mundo católico todavía hay varios países que el día del Padre es el 19 de marzo. Entiendo que Bolivia todavía lo celebra en ese día. Pero la historia de los países occidentales más bien celebraba cumpleaños y en el mundo más religioso los santos. Pero en Estados Unidos, en el siglo, a comienzo del siglo XX, una dama, doña Savannah Smart Dodd, ella fue la hija mayor de un matrimonio cuya madre murió en el sexto parto de uno de sus hijos. Entonces ella un día ella asistía a una iglesia que se llamaba la Alianza Misionera de Washington, el estado, el que está cercano a Canadá, al norte de California. Entonces escuchó una predicación acerca de la importancia de la madre, y ella dijo, pero si mi padre hace todo esto, mi padre nos crió a todos nosotros, mi padre fue un gran padre, ella era no solo una buena hija, era una admiradora un poquito excesiva de su padre. Entonces ella decidió proponerle a la gente que conocía, ¿por qué no se celebraba el Día del Padre? Le escribió al presidente de la República en Estados Unidos, hasta que logró finalmente de que su iglesia la apoyara, la apoyó la iglesia episcopal, o sea, la iglesia oficial de Estados Unidos, en algún sentido, la iglesia anglicana que se llama episcopal en Estados Unidos, y finalmente se empezó a hacer esto una celebración muy popular, muy informal, porque además el apoyo de algunos, por casualmente, por ejemplo, un obispo episcopal de Washington que no la conocía, sin embargo, él empezó también a propagar entre los fieles episcopalianos la festividad, y finalmente logró que Lyndon Johnson, el presidente ya en este siglo, reconociera el día cuya fecha fue fijada por Richard Nixon. Y se celebra en junio, porque el 6 de junio era el cumpleaños del papá de Savannah. No sé por qué, me imagino por estas cosas que se chapapenan y se cambian las fechas, terminó siendo el 19 de junio, y finalmente la mayoría de los países ha fijado más bien el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Uh-huh. Entonces, el origen este se basa en el cariño que una hija le tuvo a su papá.
¿Y en qué época estamos hablando eso, Rodrigo?
Estamos hablando comienzo del siglo XX.
Ya, perfecto.
Ahora, Rodrigo, ¿cómo esta fecha desde Estados Unidos comienza a expandirse al resto del mundo?
Porque se propaga por un mundo que se hacía cada vez menos religioso, se celebraban menos los cumpleaños, menos los santos. Los mexicanos fueron los primeros en adoptar esta fecha y se propagó hasta que llegó a Chile. Por eso que nosotros en el año 1976 hay un decreto ley, el 1110, que establece el Día del Padre para una fecha fija, no me acuerdo si es 19 al 20, pero finalmente todo el mundo del comercio, toda la gente lo tiene que celebrar el domingo, porque no es día feriado. Se establece la fecha, pero no se fija sino solo eso, sin nada más. Entonces acá, sobre todo por el comercio y porque la gente ya no está celebrando muchas cosas, ¿no? Empieza a hacerse muy popular. Ese mismo día también se establecieron otras fechas en ese decreto, el Día del Abuelo, por ejemplo, que no ha tenido tanto éxito, o el Día ese día también se estableció el Día de la Mujer, oficialmente. No sé si el Día del Niño se estableció allí, pero bueno, desde el año 1976 tenemos en Chile una fecha relativamente fija, el tercer domingo de marzo, para celebrar al papá. Uh-huh. En una época en que la paternidad y los lazos familiares habían sido en Chile bastante cuestionados históricamente, porque en Chile hay un fenómeno, el niño abandonado, etcétera. Entonces esta es una fecha también que está orientada a establecer la responsabilidad paterna.
Y en Chile, Rodrigo, ¿desde cuándo se empieza a celebrar acá y cómo también ha evolucionado en nuestro país esta celebración con el paso del tiempo?
A ver, lo, normalmente el Día del Padre en Chile evolucionó desde el almuerzo familiar con invitados de toda la familia, que como las típicas fiestas familiares históricas en Chile, hacia los regalos concretos. Entonces los regalos que se le hacen a los varones adultos. Entonces, antiguamente era una celebración mucho más familiar, pero ahora es un no tiene tanta tanto brillo con la familia porque hay menos invitados, bueno, menos ahora. Claro, pero sí bien. Se estableció como algunos ¿qué se le regala a un papá? Entonces, yo conversaba hace años atrás con un amigo y me decía que la mayor cantidad de suéteres en Chile para varones se venden en el Día del Padre. También se regalan bufandas, en general todo lo que significa el padre adulto joven.
Abrigar al papá.
Abrigar al papá, bueno, ¿para qué decir en Chile el regalo más importante a propósito de abrigos son los calcetines?
Claro.
Pero a tu juicio, Rodrigo, ¿esta es una celebración meramente comercial o hay algo detrás que la justifique? Tú hablabas de el reconocimiento a la paternidad, por ejemplo.
Es el reconocimiento a la paternidad, pero como es una fiesta que tiene un origen extranjero y se desacopló del origen religioso, claro, es una fiesta que se ha vuelto más comercial. Sin duda. Bueno, las fiestas comerciales se comieron hasta Navidad, que obviamente no es una fiesta comercial, sino religiosa.
Y ahora, pero actualmente no tiene... este día se conmemora en gran parte de la cultura occidental, en América, creo que es el principal continente con mayor cantidad de países que lo celebra, desde Canadá hasta Chile, Argentina, la gran mayoría con la misma fecha, pero tú mencionabas, Rodrigo, en Europa, en Alemania, en España, en Francia, en otros países lo celebran en honor a San José, de la religión católica, claro. Como decías tú. ¿Y esa diferencia por qué surge? De dos fechas, en el fondo, distintas.
Más seculares, no les gusta celebrar a los santos, entonces han fijado algunos la fiesta del padre el día anterior a la fiesta nacional. Incluso hay un país escandinavo que lo tiene asociado al día de la bandera, porque ahí es el, creo que es Finlandia estuvo en una guerra con Rusia, después con la Unión Soviética, casi la misma guerra, entonces el padre, la bandera, el soldado. Ahí hay un caso interesante a investigar, digamos. Pero es cierto, la mayoría de los países de cultura más, llamémosla latina, sí han conservado el 19 de marzo. En cambio, nosotros somos culturalmente más dependientes de los Estados Unidos. Entonces, eso significó que nosotros adoptáramos el mes de junio, el mes. Aún así, pero en Chile no tiene el peso ni el brillo que tiene el Día de la Madre, ¿eh? La fiesta del padre sigue siendo una fiesta masiva, pero no necesariamente popular. Claro. En cambio, el Día de la Madre es el día que suben los ingresos del comercio en Chile significativamente.
Así es.
Claro, y como decías tú, Rodrigo, siempre se han ido cambiando las fechas al domingo siguiente, digamos. No tiene un día definitivo, lo cual también no es muy bueno porque es como acomodativo, ¿no es así?
Bueno, claro, uno no lo puede mantener el recuerdo, tal día, no, porque cómo cambia, y se me olvidó, no sabía. No, pero yo creo que la fiesta del padre tiene una gracia, yo creo que, a ver, la primera pregunta que se hace un padre celebrado es, ¿para qué sirve un padre? ¿Para qué sirve un papá? Entonces, ¿para qué le sirve el hijo? La gente dice, es modelo, pero la mayor cantidad de los padres tratamos de ser responsables, pero en una zona nunca muy clara. Yo creo que la principal tarea que tiene un papá, y para mí fue la principal tarea, es darle respuestas a los hijos a medida que van pasando los años. Cuando los niños van teniendo distintas inquietudes, entonces uno como papá tiene que ser capaz de decirle, como a las preguntas que los niños están haciendo en esa época, una respuesta clara, que no los confunda. Y esas respuestas claras, en mi opinión, afianzan los valores. Entonces yo creo que si un hijo ve el modelo de su padre, si es un buen padre, pero no logra entender, yo diría un poco intelectualmente, en qué consiste lo que le está transmitiendo, estamos mal. Claro. Los varones chilenos somos más bien lacónicos, no hablamos mucho. Entonces ese es un defecto para poder transmitir a nuestros hijos, mira hijo, hay que ser honesto. Y honesto no es la definición, honesto es, en este caso, cuando tú vas a la escuela, qué sé yo, no le comas el sándwich a tu vecino, digamos, no le hagas bullying, no lo maltrates, no lo insultes, trátalo respetuosamente. Entonces, yo creo que eso nos falta a los padres, mejorar las condiciones para dar respuesta a las necesidades de nuestros hijos.
Y ahí estuvimos con el profesor don Rodrigo Larraín, sociólogo e historiador de la Universidad Central, siempre tan atento y tan amable con nosotros, así que gracias por estar con el programa, Rodrigo, y nos juntamos el próximo domingo y celebre bien el Día del Padre. Soy Jorge Nostroza Fabres y estoy junto con Magdalena Olea y la dirección de Sebastián Uriarte, y los invitamos a escucharnos cada domingo a las 10 horas en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile en Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura. Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Condujo Jorge Inostroza Fabres y Magdalena Olea. Dirección, Sebastián Uriarte.